Y no, no es que me esté haciendo cristiano o de algún tipo de religión. Debo de aclararle a todos mis escuchas que son narrativas de libros que yo tengo. Si hay partes en donde hablan así como que Nuestro Señor o pues es así, son interpretaciones de los escritores de los libros que les leo. No es porque yo utilice ese vocabulario así como idólatra o fanatista, dándole una carga espiritual a un dios creacionista. No, 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 nada que ver. Hoy vamos a platicar el quinto día, la Santísima Trinidad y los tres estados del neutrino. Buen día, amigos Hilasfos. Te veo algo desvelado. En efecto, ahora fue mi turno de no dormir pensando en un problema al que no le veo la solución. Y ese problema es el de si hay un dios, dos dioses o tres. Es que toda la vida he oído que la religión cristiana, al contrario de las paganas tan aborrecidas, es una religión monoteísta. Pero los católicos adoran a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo y, por si fuera poco, a la Virgen María, Madre de Dios, así como innumerables santos, todos con sus altares, rezos especiales, fiestas religiosas, etc. Me pregunto, ¿dónde quedó el tal monoteísmo que supuestamente distingue al catolicismo de las antiguas religiones con sus dioses y semidioses para toda ocasión? Entiendo tu desconcierto, amigo mío, y debo reconocer que tus inquietudes están bien fundamentadas. En particular, la Santísima Trinidad es un gran misterio y, como tal, el creyente debe de aceptarla como artículo de fe, pues está más allá de su entendimiento el hecho de que haya tres dioses que son solo uno. Con todo respeto a la doctrina cristiana, creo que tres no es igual a uno. Es como si me dijeras que un triángulo tiene un solo lado o que uno más uno es igual a dos. No es igual a dos, perdón. Bueno, el hecho es que la doctrina de la Trinidad es seguramente la parte más controvertida, oscura y enigmática de toda la teología cristiana. A pesar de los vastos tratados que escribieron al respecto teólogos como San Agustín en el siglo IV, Santo Tomás en el XIII y mucho más a lo largo de los siglos, por ello se dice que es un misterio y que solo podemos creer en él, pero no entenderlo. Actualmente la Iglesia Católica acepta la tesis de los llamados padres capadocios, Basilio y dos Gregorios, el de Niza y el de Niciaceno. Según estos santos varones, el problema surge que de confundir la esencia de Dios, la ousia de la que habla Atanasio, con el ser que se manifiesta realmente, la que los teólogos llaman hipótesis, y que significa literalmente fundamento o base. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres reales, tres hipóstasis que comparten una misma esencia, una sola ousia. No tiene que ver con eso del neoplatonismo. Me parece recordar algo de así en mis clases de filosofía en la escuela. En efecto, debo reconocer que los padres fundamentadores de nuestra religión no fueron muy originales como filósofos. Se contentaron con adaptar, reinterpretando a su manera las doctrinas de filósofos paganos de la antigüedad como Platón y Aristóteles, y a su sucesor Plotino. La idea de una triple hipóstasis divina viene de este último, un filósofo pagano del siglo III, en su Eneada. Explica que el uno es la primera hipóstasis, a partir de la cual se genera la segunda, el nous, que sería algo así como la inteligencia, y de ella se genera lo que él llama el alma del mundo. Los teólogos cristianos, como los padres capadocios, y simplemente adoptaron la doctrina de Plotino, cambiando uno o nous y alma por las tres personas de la Trinidad cristiana. Cristo en particular se identificó con el Logos o Verbo Divino. Por otra parte, en el primero de todos los concilios, el de Nicea, se había decretado que el Espíritu Santo proveniente del Padre. Pero 6 décadas después, en el Concilio de Toledo, se añadió que también procede del Hijo, lo cual no aceptaron los de la Iglesia de Oriente, y hasta la fecha es motivo de disputa entre católicos y ortodoxos. Agradezco tu recuento histórico teológico, pero sigo con la duda. ¿Cuántos dioses adoran los cristianos? 1, 2, 3. La respuesta no es simple. Cuenta San Agustín que paseaba un día por la playa cuando vio un niño que llevaba agua del mar a un agujero en la arena. Le preguntó al niño qué hacía y éste le respondió que intentaba llenar el agujero con el mar. Agustín le dijo que eso era imposible, a lo cual el niño contestó: si quieres entender el misterio de la Trinidad, y acto seguido se esfumó. Bien, pero creo que uno no es tres, es una verdad que cabe hasta en un hormiguero. Pero tú mismo me contaste alguna vez hace tiempo que había sido toda una hazaña de los matemáticos demostrar que 1 más 1 es 2. Si te refieres sin duda a la principal matemática de Whitehead y Russell, en los que los autores dedican varias páginas a demostrar que 1 más 1 sí es 2, pero en realidad lo que demostraron no es esa verdad tan evidente, sino que suponerla no lleva a ninguna contradicción. En el sistema de la aritmética en general, lo que querían demostrar Whitehead y Russell en su vastísimo tratado es que la aritmética, basada en unos cuantos axiomas conocidos y aceptados en un sistema coherente y sin contradicciones, por ejemplo, es imposible demostrar que 1 es igual a 3 a partir de los axiomas de la aritmética. Bueno, pero justamente esos axiomas podrían no aplicarse a la divinidad. En eso estoy de acuerdo, pero entonces no estaríamos hablando de números tal como los entendemos. Me temo, empero, que nuestra conversación se está desviando hacia el lado de la lógica formal, que es una construcción de la mente humana. Sin embargo, podría ser que la física que estudia la naturaleza nos proporcionara una explicación basada en la matemática cuántica que los capadocios y San Agustín evidentemente no conocieran, y sin meter quizás al mar en un agujero cuántico. Pero por primero, explícame con más detalle, ¿por qué la iglesia se aferra tanto a ese famoso misterio de la Trinidad? ¿No habría sido más simple creerle a Larry y evitar tantas discusiones? En nuestra última conversación te conté algo de cómo fue establecida la divinidad de Jesús, pero entonces, ¿cómo te podrías imaginar? Surgió entre los padres de la iglesia la misma duda que a ti te incomoda: ¿cuántos dioses hay? Por supuesto, como bien dices, habría sido más difícil aceptar el dogma arriano de que Cristo no fue Dios, sino una especie de ángel, o darle la razón a los adopcionistas, para quienes Jesús habría sido un hombre especialmente santo que fue adoptado por Dios, o pensar que como los musulmanes, que fue un profeta, el anterior a Mahoma, un hombre iluminado por Dios, pero hombre al fin. Empero, si tanto se peleó contra la doctrina de Arrio, si se le anatemizó una y otra vez, no solo podía dar marcha atrás, sino que quedaba más remedio que justificar cómo, de todos modos, el cristianismo seguía siendo una religión monoteísta, a diferencia de las tan despreciadas religiones paganas. Se buscó evidencias en la Biblia, pero desgraciadamente los textos sagrados no dicen nada explícito sobre la Trinidad o algo parecido. En todo caso, algunos pasajes de la Biblia podrían insinuar quizás la existencia de tres dioses en uno. San Agustín dedicó un largo tratado a la Trinidad y quiso mostrar que la Biblia hablaba de ella en pasajes ocultos, no solo en el Nuevo Testamento, sino incluso en el Viejo. Por ejemplo, el Señor se le apareció a Abraham en la forma de tres varones en el episodio de la encina de Mamre, cuando le anunciaba que Sara le daría un hijo. Perdón, pero a mí francamente eso de buscarle sentidos ocultos a los textos bíblicos no me convence. Con todo respeto para las Sagradas Escrituras, el asunto me recuerda un poco a los horóscopos, que son suficientemente vagos para que cualquier crédulo encuentre en ellos predicciones que parecen haberse cumplido. En las profecías de Nostradamus se puede encontrar cualquier cosa con un poco de imaginación y suficiente voluntad. En mi modesta opinión, y si Dios hubiera querido decir algo, lo habría dicho clara y explícitamente. ¿Acaso no le dio instrucciones precisas a Moisés para sacar a su pueblo elegido de Egipto? Si le hubiera hablado en clave, los hebreos todavía estarían al pie de las pirámides discutiendo sobre qué quiso decir. Tu argumento es lógico, Aunque no conocemos los designios de Dios y no sabemos si actúa de acuerdo a nuestra lógica humana, de todos modos se ha discutido mucho sobre algunos pasajes, principalmente del Nuevo Testamento, que parece referirse a la Trinidad, pero que pudieron haber sido adoctrinadas en épocas posteriores para justificar esta doctrina. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, además de los problemas evidentes de traducción. Los manuscritos se copiaban a mano antes de Gutenberg, lo cual se prestaba a cometer errores tanto involuntarios como voluntarios. El mismo Isaac Newton, padre fundador de tu profesión, dedicó buena parte de su tiempo al estudio de la Biblia y le pareció detectar varias alteraciones. Él no creía en la Trinidad, pero nunca se atrevió a hacer públicas sus creencias, pues eso en sus tiempos le habría costado su puesto y su reputación. Así es, y pensar que irónicamente Newton estaba a Cristo al Trinity College de Cambridge. Bien, pero mencionaste hace un momento que la mecánica cuántica podría arrojar alguna luz sobre el asunto. Así es, y justamente hay una situación que me recuerda el problema de la Trinidad y que tiene que ver con una partícula elemental. Estoy pensando en el neutrino, sin duda la partícula más extraña y misteriosa que conocemos. Pero primero, ya que estamos hablando de los misterios, dejemos por empezar uno muy general de la mecánica cuántica, la que los físicos conocemos como el principio de la superposición. ¿Y en qué consiste este principio? En que un sistema atómico, mientras no se observe, puede estar en una superposición de varios estados posibles. Es la observación, es decir, la intervención de un observador, la que hace que se manifieste en uno y solo en uno de sus posibles estados. ¿Cuál de estos estados será el que resulte de una observación? Es algo que en general solo se puede predecir en términos de probabilidades. Piensa, por ejemplo, en un núcleo atómico radioactivo, es decir, un núcleo que en algún momento emite espontáneamente un electrón o un rayo gamma. Antes de observar al núcleo, este se encuentra en una superposición de dos estados, uno en el que todavía no emite su partícula y otro en el que ya emitió. Obviamente, al observar a nuestro núcleo lo vamos a encontrar en uno solo de estos estados posibles, pero según la mecánica cuántica, lo que sucede es que al interferir como observadores con el núcleo hacemos que se vuelva real un estado y desaparezca otro. La mecánica cuántica te permite calcular cuál es la probabilidad de que se emita una partícula después de un tiempo dado, pero solo la probabilidad. Confieso que me cuesta trabajo entender qué pasa con el concepto de realidad en el mundo atómico. No tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Si veo un árbol, el árbol existe en un solo estado, independientemente de que lo observe o no. Así es, pero toma en cuenta que ver un árbol consistente en captar con los ojos de los fotones que rebotaron en él, esos fotones no afectan prácticamente nada el estado del árbol. Pero si se trata de un electrón, los fotones que le tienes que arrojar para observarlo si afectan y drásticamente su estado. De todos modos, no eres el único en extrañarse de estos misterios de la mecánica cuántica. Y yo que creía que solo había misterios en la religión. Si esto te sirve de consuelo, te diré que no todos los padres fundadores de la mecánica cuántica aceptaban esta interpretación de los estados superpuestos. Así, por ejemplo, Erwin Schrödinger elaboró una famosa paradoja para poner un manifiesto la aparente incongruencia. Imaginemos, dijo, un núcleo radioactivo colocado al lado de un contador de Geiger que registra el momento en que el núcleo emite una partícula. Supongamos que el contador está desconectado a un motor que mueve un martillo, el cual rompe una botella llena de un gas venenoso, y todo el mecanismo se coloca en una caja en la cual se ha encerrado un gato. De acuerdo con la interpretación estándar de la mecánica cuántica, mientras nadie observe lo que sucede en la caja, es decir, si decayó o no el núcleo radioactivo, este estará en una superposición de dos estados, y lo mismo sucederá con el gato, estará en dos estados, vivo y muerto. Solo en el momento de abrir la caja y ver qué sucedió, se decidirá la suerte del felino. Muy interesante, se ha hecho el experimento, no precisamente con gatos, que se quedan tranquilos, los protectores de animales, quédense tranquilitos, pero sí con átomos, y todo puede indicar que el átomo puede estar en dos estados simultáneamente. En cuanto a un gato, se trata de un objeto macroscópico, compuesto de billones de átomos. Y la solución de la paradoja de Dinger es que todos esos átomos juntos tendrían que coordinarse de una forma muy especial para comportarse igual que un objeto atómico, lo cual es del todo imposible en la práctica. Eso que dices me hace pensar si a Dios no lo podemos observar, puede estar en una superposición, tres estados, y en el momento de hacerse hombre, es decir, Cristo, lo observamos en uno de ellos, pero puede haber una superposición de tres estados. Sí, por supuesto, no hay límite el número de estados posibles de un sistema, pero lo curioso es que más allá de lo que digamos vinidad del gato de Dinger, se conoce una partícula que existe literalmente en un estado de trinidad, el neutrino, como ya mencioné. ¿Qué tiene de especial esa partícula? Que es una partícula y al mismo tiempo tres partículas. Pero antes que nada, permíteme presentarte al neutrino. Se trata de una partícula que se comporta como un fantasma, ya que puede atravesar la materia prácticamente sin ninguna interacción con ella. Y es que el neutrino es totalmente inmune a las fuerzas electromagnéticas. Recuerda que lo que le da cohesión a la materia es la fuerza electromagnética. Entre los núcleos atómicos y electrones, además de que la luz misma es una onda electromagnética, como te expliqué hace unos días, pues bien, el neutrino es totalmente insensible al electromagnetismo. Su única interacción con la materia es por medio de la gravedad y de una fuerza nuclear muy especial, la llamada fuerza débil, que se manifiesta solo sobre distancias comparables a las de los dos núcleos atómicos, y como su nombre lo indica, es mucho más débil que la fuerza electromagnética. El resultado es que billones de neutrinos pueden atravesar kilómetros de plomo y apenas uno que otro será capturado por un núcleo atómico. Debido a esa fuerza nuclear débil, piensa que el Sol emite la misma cantidad de una energía en forma de neutrinos que de fotones. Sentimos los fotones que nos llegan del Sol, pero no de los billones de neutrinos que atraviesan nuestro cuerpo cada segundo. Pero si esa partícula es tan elusiva, ¿cómo la pueden detectar? Eso ha sido un enorme reto para los físicos, como te dije, de billones de neutrinos como atraviesan la materia. Apenas uno de ellos que otro es absorbido por un núcleo atómico. Cuando eso sucede, el núcleo sufre una transmutación y se transforma en otro elemento. Por ejemplo, un núcleo de cloro que capture un neutrino se transmuta en un núcleo de argón. Pues bien, en los años 60 del siglo pasado, un científico de nombre Raymond Davis tuvo la idea de colocar un enorme tanque lleno de líquido detergente hecho a base de cloro. Debido a los neutrinos solares, uno que otro átomo de cloro debía transmutarse en argón. Así que, contando la cantidad de argón producida, se podía saber cuántos neutrinos habían sido capturados y deducir teóricamente cuántos pasaron de largo. El resultado fue que Davis sí detectó neutrinos de esta forma, pero solo una tercera parte de que los astrofísicos y físicos nucleares predecían. Por supuesto, al principio todo mundo pensaba que el experimento de Davis no estaba bien hecho, por las mediciones seguían dando los mismos resultados y no se encontraba ninguna falla. Se propusieron varias teorías para explicar el resultado de Davis. Para no hacerte un cuento largo, la solución que encontraron y que ahora está muy bien comprobada y establecida es que hay tres clases de neutrinos y que los físicos llaman neutrinos electrónicos, muónicos y tauónicos. Y esos nombres tan raros. Resulta que la materia que conocemos está hecha de átomos, los que constan de electrones distribuidos alrededor de un núcleo compuesto de protones y neutrones. Estas dos partículas del núcleo están a su vez constituidos por otras partículas llamadas quarks, de las cuales hay dos tipos. Pues bien, esta familia de partículas básicas incluye además el neutrino como un miembro adicional, pero en la segunda mitad del siglo pasado se descubrió, que existen dos familias más, con cuatro miembros cada una, que son copias de la primera. La segunda familia incluye una partícula llamada muón, de la letra griega mu, semejante al electrón, pero unas 200 veces más masiva. A la tercera familia tiene el tauón, de la letra griega tau, semejante también al electrón, pero 3500 veces más masivo que este. Cada familia incluye además dos tipos de quarks y un neutrino propio. Y de ahí los tres tipos de neutrinos, que hasta la fecha nadie sabe para qué sirven. Las otras supuestas dos familias, pues salvo los neutrinos, sus miembros son sumamente inestables. Y una vez producidos, decaen rápidamente en partículas de la primera familia. ¿Y por qué hay tres familias? Por ahora, solo Dios sabe. Se ve que a Dios le gusta el número 3. Así aparece. El hecho es que hay tres clases de neutrinos. El neutrino electrónico solo interactúa con los electrones y los quarks de la primera familia, es decir, con los protones y neutrones de los núcleos atómicos. El neutrónico muónico solo interactúa con los miembros de la segunda familia y el tauónico solo con los de la tercera. Por ello, los neutrinos electrónicos son los únicos que pueden producir argón, pues reacciones nucleares. Pues bien, volviendo al experimento de Davis, a los neutrinos del Sol, estos son los de la clase electrónica. El hecho sorprendente que descubrieron los físicos, después de mucho especular y de venarse los dedos, los sesos, es que los neutrinos sufren una verdadera crisis de identidad mientras viajan por el espacio, van cambiando sucesivamente a muóninos o tauóninos, que a través de los electrónicos, y así sucesivamente. El resultado es que todos los neutrinos solares que llegaban al detector de Davis de la Tierra, solo la tercera parte de ellos, por pura probabilidad, eran del tipo electrónico. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Hubo un tiempo en el que se especulaba que los neutrinos no tenían masa al igual que los fotones y que por lo tanto se moverían a la velocidad de la luz. Luego se descubrió que los neutrinos viajaban por el espacio de una velocidad cercana a las de la luz, pero no idéntica a ella. De ahí se concluyó que tienen masa, aunque debía ser muy pequeña. Ahora bien, uno pensaría que cada tipo de neutrino tiene su masa específica, pero no es así. El hecho de que el neutrino está oscilado constantemente entre tres clases sin decidirse a cuál pertenece es una consecuencia de no tener una masa bien definida, sino tres posibles, pero también decide cuál es su masa. En resumen, un neutrino existe en una superposición de tres estados que corresponden a los tres tipos de neutrinos, y también en una superposición de tres estados que corresponden a tres masas distintas. El problema es que los estados de tipo y los de masa no coinciden entre sí. Hay algo así como un desfasamiento entre tipo y masa. ¿Y eso no sucede con otras partículas? No. Afortunadamente, el electrón, este es un estado con un electrón y un estado con una masa bien definida. Y los dos estados corresponden a una y solo a una partícula. En este caso, el electrón. De lo contrario, este se estaría transformando sucesivamente en muones y tauones, lo cual nunca se ha observado. Podemos decir entonces que el neutrino es un ejemplo de que puede ser uno y tres al mismo tiempo. La esencia del neutrino se ocia en una sola palabra, pero se manifiesta en tres hipostasis, como la Santísima Trinidad. Eso explicaría entonces cómo se puede adorar tres dioses sin ser por ello politeísta. No me corresponde a mí decir eso, prefiero dejar el problema a los teólogos, pero pienso que el neutrino es una analogía conveniente para explicar la Trinidad. Es uno y es tres: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Podrían ser tres estados de un mismo Dios, al único al que los cristianos dicen adorar. Así, mientras los hombres podían observar a Dios en la tierra en su estado de Cristo, sus otros estados seguirán rigiendo el universo, incluso durante los días en los que estuvo crucificado y en los brazos de la muerte. Los neutrinos siempre van a estar presentes. Y por eso, cuando me digan, ay, que hay que hacer un ritual de abundancia y esas cosas, gente, ahorita estamos en Mercurio retrogrado, no se puede ni prender una pinche velita, y les voy a decir, porque les acabo de explicar lo de los centrinos, neutrinos, mautrinos y todas esas madres que terminan en trinos, para que entiendan cómo las moléculas atraviesan todos los cuerpos celestes gracias al electromagnetismo de los planetas, porque nosotros somos personas electromagnéticas, y los centrinos solo nos afectan a nosotros los seres vivos, ¿no? Entonces, ya dejen sus historias pajeras de prende una velita para la abundancia y cosas así. Primero analicen las estrellas, la historia y la teología, y luego ya le piden a ángeles y a demonios que mejore su vida miserable y egoísta. Mi nombre es Ilich Luna. Estamos a punto de terminar el sexto día de este delicioso libro. De verdad, quien quiera adquirir este libro, a ver, antes de terminar, este libro de teología cuántica fue editado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se terminó de imprimir el 15 de febrero del 2015 en los talleres de Tipos Futura. Ahí está la dirección, se los voy a decir. El tiraje fue de 250 ejemplares. en un papel cultural 90 gramos. En su composición se utilizó tipografía Chaparral Pro y Futura de 10-11, bueno, tecnicismos del libro. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Patricia Magaña Rueda y el escritor del libro se llama Shaen Hashiam, que es un investigador de la UNAM. Hasta aquí el tema de hoy. En un poco rato vamos a subir los siguientes temas.